Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Esta edición de Hoy con nosotros corre a cargo de nuestra compañera Marina Ketlerova.
Hola, queridos oyentes. Hoy con nosotros está Anastasia Palosina, una periodista, bloguera y ahora también escritora, ya que acaba de publicar un libro sobre Chile. ¿Qué tal, Anastasia? ¿Cuáles son las últimas noticias del libro, de todo?
Sí, la última noticia es que lancé un libro hace una semana y hoy día está en las librerías principales del país y de Moscú principalmente. Es una gran noticia para mí, un tremendo suceso de mi vida.
Vamos a hablar sobre el libro, sí, pero un poquito más tarde, porque antes de todo me gustaría también preguntar cómo y cuándo empezó esta gran aventura, esta experiencia, ¿por qué te fuiste a Chile?
Mira, mi historia se remonta al año 2011, cuando la primera vez llegué a Chile con mi novio en aquel entonces. Recorrimos un poco del país y 3 años después ya me mudé a Chile. Desde 2014 ya vivo en Chile. Entonces, puede ser que fue por las razones familiares. Me gustó el país y sí, y por eso empecé la nueva vida acá.
¿Pero te enamoraste de Chile a primera vista o poco a poco? ¿Aprendiste a querer este país, apreciar?
Mira, en realidad fui por una persona, fui por el país porque me mudé. Por lo tanto, el país fue como algo complementario que tuve en mi vida, sí. Pero claro, poco a poco lo iba conociendo, entonces me sirvieron mucho mis 2 viajes anteriores antes de que me instalé al país, en el país. Entonces, cuando llegué con las maletas, ya tenía de qué se trata, cómo es. Yo creo que esto fue de gran ayuda para mí. No fue como de golpe, pero claro, como dicen por acá, una cosa es el turismo y otra cosa es la emigración. Son 2 cosas muy distintas. Por lo tanto, tú puedes viajar mucho, visitar mucho al país, pero vivir en el país no es lo mismo. Es algo muy, muy distinto.
¿Y te acuerdas todavía de tus primeras impresiones?
Sí, lo tengo muy nítido hasta ahora. ¿Te acuerdas que cuando bajé del avión, bueno, fue en enero? Para explicarlo, puedo decir que Chile está en el hemisferio sur, por lo tanto, enero es verano, mientras que en Rusia es el pleno invierno. Por lo tanto, el cambio fue drástico, ya incluso empezando con la temperatura. Entonces, vine de menos 20 a más 35. Como, wow, algo increíble. Y jamás en mi vida dije tanto. Pasé en el avión 24 horas. Eso fue algo increíble. No fue tan fácil, pero claro, me sorprendió mucho. No tenía ninguna idea de cómo puede ser, porque lo único que tenía, como la gran parte de la gente puede tener, ahora está hablando de los rusos. Tenía algunas ideas muy vagas de qué es América Latina, cómo podría ser. Entonces, no sé, tenía en mi imaginación algo entre las películas de audiencia sobre México, algo por ahí.
Narcotráfico, desapariciones forzadas.
No necesariamente, pero visualmente tenía esa imagen como algo así. Y de repente yo veo cosas completamente distintas. Veo rascacielos, veo calles limpias y súper ordenadas, veo barrios que de verdad te sorprenden por todos lados. Fue algo muy, muy, muy distinto. Pero lo bueno es que yo hice un acuerdo conmigo misma antes de subir al avión que no voy a tratar de imaginarme lo que sea. O sea, quiero llegar con los ojos completamente abiertos para tener la mente abierta.
Acabas de mencionar a rascacielos. Sí, ¿podrías comparar Moscú de ahora, de hoy en día, con Santiago? ¿Son ciudades muy distintas o se parecen en algo?
Completamente distintos, empezando que la distribución urbana es muy distinta, porque Santiago, como cualquier país de América Latina, tiene la distribución española, que quiere decir que toda la ciudad se divide por los cuadrados, todas las calles van en paralelo. Pero aparte de eso, existe un centro histórico, que es un casco histórico, pero a diferencia, por ejemplo, de Moscú y cualquier otra ciudad europea de hoy día, el centro acá no es un lugar prestigioso, no es un lugar, el lugar que tiene la mejor calle, la más representativa. Sí, es un casco histórico que tiene muchísima importancia en ese sentido, pero la ciudad como ya se mudó un poco, entonces la distribución es distinta. En teoría tú vas a Santiago Centro, si se llama oficialmente la comuna del centro, Santiago Centro, porque de esos tiempos la ciudad se limitaba en lo que hoy día es un Santiago Centro, esta comuna. Entonces, hoy día lugares más prestigiosos son el sector, por ejemplo, oriente de la ciudad. Por lo tanto, a menudo los turistas cuando llegan piensan que okay, nosotros vamos a Armas, que es la plaza central, vamos a ver el Palacio, la Moneda. Entonces piensan que son los lugares como más representativos en ese sentido, pero no es así. De hecho, hoy día en la muchedumbre de Santiago Centro tú vas a ver pocos chilenos. La gran parte de la gente que tú vas a ver ahí en la calle son los inmigrantes, bueno, no son los chilenos, que también cambia mucho el ambiente. Pero si hablamos de otros momentos que no son para el tema del prestigio de las zonas, Santiago es una mezcla. Es una mezcla de los estilos de arquitectura. Por ejemplo, la postal clásica, donde aparece la Catedral de Santiago, la Catedral Metropolitana en la Plaza de Armas. Y al fondo tienes edificios de negocios. Entonces es normal acá, ¿no?, que las cosas que son completamente distintas están una al lado del otro. Pero eso tiene también su encanto, porque da un toque interesante al paisaje urbano. Entonces, igual hay como sectores de negocios, hay sectores más tradicionales, más residenciales, todo bastante variado, pero hay también muchísimos sectores donde hay viviendas de un... Viviendas, quiero decir con eso, las casas particulares de la gente, que no son condominios, son casas. Por ejemplo, en sectores así, tú no vas a encontrar edificios altos, no vas a encontrar nada que no sea en casa particular de la gente. Es una mezcla donde hay de todo.
Por tu manera de explicar, ya se nota que eres una guía turística, ¿verdad?
En verdad no soy una guía turística. Lo que pasa es que tengo un proyecto de viajes. Se trata de organización de los viajes, se trata de organización desde el momento, por ejemplo, de hacer las rutas a mi vida, que es lo que hago también mucho, rutas a mi vida, ayudar a organizar las experiencias únicas, como por ejemplo ir a pescar en Tierra del Fuego o ir a conocer a un chamán desierto de Atacama. Entonces, también tengo muchas guías que trabajan conmigo en distintas zonas, guías de especialidad, por ejemplo, guías de montaña. Entonces, quiere decir que un guía que se dedica particularmente a acompañar a la gente, por ejemplo, subir a volcanes de 6.000 metros de altura. Cosas así. Pero tengo idea de agencias, a base de... Porque mi proyecto se trata de agencias, se trata de blogs, entonces se trata de varias cosas.
Nació a base de este blog, ¿verdad? Que creaste.
Sí, es verdad. Todo nació del blog. Después me empezaron a mandar solicitudes, pedir ayuda en organizaciones, hacía consultoría a la gente. Entonces, en algún momento me di cuenta que es algo que es necesario. Entonces, de ahí surgió la idea de hacerlo de manera más formal y, por lo tanto, ya empezamos a tener actividades turísticas.
Hay que decir que Anastasia es una persona muy conocida entre los rusos interesados en América Latina, en Sudamérica en particular. O sea, gracias a Anastasia, muchas personas, no sé la cantidad, ¿cuántas más o menos en estos años? Vinieron a Chile, llegaron a Argentina, Patagonia. Gracias a tus consejos.
Y de hecho, Chile es un principal enfoque para mí. Sigue siendo principal enfoque y lo será en el futuro también. Pero últimamente viajo más a otros países de América Latina, como Argentina, como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador. Entonces, abre mayor panorama para turistas porque puedo describir más cosas, puedo organizar más viajes por estas zonas. Entonces, eso también es interesante porque la gente puede informarse no solamente de Chile, sino que casi que de todo el continente. Que creo que espero que sea mi proyecto más valioso.
¿Y cuáles son los lugares más interesantes, según tu opinión, o sea, para ti? ¿Tus lugares favoritos que te inspiran a lo mejor? Y también otra pregunta, ¿los lugares, los países más populares entre los turistas que vienen, los turistas a que ayudas con la organización de en sus viajes y todo, las rutas principales?
Bueno, yo trabajo principalmente con Chile, en todo caso, por lo tanto, y como igual tengo mi imagen más establecida, más vinculada con Chile, por lo tanto, igual me toca más trabajar por Chile. Pero según mis observaciones, diría que es muy popular entre los rusos, los parlantes, países con toque como más exótico, como Perú, como Bolivia. Porque en Chile tú no vas a encontrar ese exotismo que quiero decir con esto.
Las culturas indígenas, supongo, ¿no?
Culturas indígenas, exactamente, todo eso, las civilizaciones antiguas. Entonces, claro, esto ya da más por el norte. Y además el clima, Chile no tiene clima tropical, a diferencia de que Ecuador, Perú sí lo tiene. De hecho, es uno de los muchos mitos que la gente tiene respecto a Chile, que es un país tropical, verano interno, pero no es así para nada. Es la mitad de desierto, la mitad de Patagonia, ajá, por lo tanto, con un pequeño estrecho, con una pequeña brecha de la clima continental, con las lluvias y bosques fríos.
O sea, a pesar de que tenemos todos internet, vale, más o menos todos tenemos internet, ¿sí? ¿Tanta gente viene con esta imagen de Chile?
Sí, muchísima gente. Y de hecho, no te imaginas, de verdad es sorprendente la imagen que la gente tiene. Como una mezcla, como yo lo tenía también en mi momento, pero la gente también empieza a mezclar, no sé, hasta con Cuba, hasta con países de América Central, ¿no? Y es verdad, es impresionante, porque a veces escucho, pero tienen muchos esos autitos viejitos, como de los años 50, y digo, perdón, eso no existe en Chile. Estás hablando ahora de Cuba, es como, eso no tiene nada, pero nada que ver. Entonces la gente,
¿qué hace la gente?
Que es un, claro, que es un continente entero, que tiene muchísimos países, entonces es como distancias impresionantes. Y que sí que hay variedades. Sí.
A lo mejor podrías compartir alguna anécdota, alguna experiencia curiosa, ¿no?
Si hablamos de las turistas, se sorprenden muchísimo que en Chile pueda haber frío. Y cuando, por ejemplo, a Patagonia, incluso en pleno verano, muchos no están preparados psicológicamente a lo que viene. Por ejemplo, no pueden imaginar que incluso en Santiago puede haber frío, que sí que la gente anda en parkas de pluma en invierno. Creen que es algo que tú necesitas. O, por ejemplo, que pasó hace poco, tuvimos un grupo en Atacama y en altiplano, a la altura de 4.000 metros, 4.400, en agosto es mucho frío. O sea, hay mucha nieve. De hecho, todo está cubierto con la nieve a esa altura. Y, bueno, la gente no entiende cómo la temperatura menos 10 en agosto en América Latina. Entonces, es algo
no siempre
que,
es la playa.
No es la playa para nada. Y de hecho, okay, si hablamos de la playa, ahí también fue algo muy interesante, porque Chile es un país muy angosto, muy largo, que, bueno, bordea al lado con la cordillera de los Andes, y el otro borde natural es el océano, que a lo largo de todo el país. Entonces uno piensa, okay, hay tantas playas, pero en realidad tú no puedes bañarte.
Qué decepción,
¿no? Si tú puedes,
¿qué se llevan?
Muchísima. Tú puedes meterte al agua en la zona norte, si tú puedes, aunque no sea un baño grato, no es un mar mediterráneo, por decirte algo. Pero si hablamos de la zona central, tú no vas a ni entrar al agua porque es demasiado fría, corriente súper fuerte, el oleaje y todo, pero la temperatura es muy baja. Entonces no puedes estar ahí más de un minuto ni nada. Por lo tanto, bueno, por ejemplo, descansar a la playa, ir a la playa casi significa más que nada tomar el sol, pasar el día en la playa, pero no se trata de bañarse.
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con Anastasia Polosina, periodista y bloguera rusa que vive en Chile y acaba de publicar un libro sobre ese país para abrirlo a los lectores rusos. Le hacía preguntas por teléfono desde Moscú nuestra compañera Marina Ketlerova.
Pues ahora, con la publicación de tu libro, Los rusos, ya sabremos mucho más sobre Chile y sobre otros países de América Latina. ¿Podrías entonces contar cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro? ¿Cómo fue el proceso? ¿Si te ayudaron?
En realidad es algo muy simple, porque a mí no se me ocurrió la idea, me la propusieron. Un día me llegó la carta de un editorial ruso que se llama Ripple Classic, que es una editorial grande, donde me propusieron escribir un libro. Por lo tanto, eso fue algo que ya me impusieron. Y tomé mi tiempo para considerar la oferta y me di cuenta que sí lo puedo hacer.
¿Pero estabas preparada? Cosas que contar. O sea, ¿esperabas alguna propuesta de este tipo? Ya
no,
fondo,
no, no.
Totalmente inesperada.
No, para nada. Totalmente. De hecho, en principio yo pensaba que es una broma. De verdad. Entonces, tomé mi tiempo para evaluar capacidades, si de verdad lo puedo hacer, porque a mí me gusta hacer las cosas de la media, si lo hago, voy a hacerlo bien. Uh-huh. Entonces, si lo puedo hacer, okay, ya, sí, lo puedo hacer. Ahí empezamos a trabajar y me tomó mucho tiempo. Entonces, que me propusieron hacer un libro, escribir un libro en el marzo del año pasado, y el libro llegó a las librerías solamente la semana pasada. Entonces, hasta este marzo, más o menos, no, ya no recuerdo la fecha exacta, fue cuando terminé mi libro. Y de ahí ya empezó todo el proceso de redacción, del diseño de la portada y todo eso. Pero me tomó casi un año.
¿Y la idea era desde el inicio, o sea, era la misma? O...
La línea general no se cambió, porque ya lo acordamos desde el principio, antes de que la empecé a escribir, obviamente que ya pensé en los capítulos, en la línea en general, de qué se trata y todo eso. Pero a lo largo del tiempo, obviamente, surgían nuevas cosas, nuevas ideas. También importa que durante el proceso yo tenía nuevas experiencias de cuáles quería contar, que también todo eso aportó. Entonces fue como el proceso orgánico. Sí tenía una línea general, pero me dejé llevar en un buen sentido.
¿Y hay capítulos que más te importan por alguna razón personal, a lo mejor?
Sí, hay un capítulo muy importante para mí, se trata de los mapuches. Lo que pasa es que tuve una increíble experiencia y una muy grata experiencia de poder ir y conocer las comunidades de los mapuches, poder ser invitada a las casas y tratada como una persona no mapuche, no puede ser tratada. Fue una iniciativa del gobierno que trataba de fortalecer el turismo etnográfico en esa zona. Entonces, a mí me invitaron a ser una parte del grupo que daba las charlas para orientar a la gente, para capacitarlos en el ámbito de turismo. Entonces, mi tarea fue de darles a entender qué es lo que busca el turista extranjero cuando viene a hacer ese tipo de turismo. Y entonces una semana entera me rodeaban los mapuches, las organizaciones que también eran los mapuches. Íbamos a las comunidades bastante alejadas, en la zona urbana. Entonces fue algo a veces muy increíble. En la cordillera, donde aún habían los ancianos que hablaban mejor mapudungún, que es la lengua de los mapuches, que el castellano. Es algo absolutamente increíble que tú no vas a encontrar si tú vas del paseo por la zona, por ejemplo. Entonces, todo lo que conocí de su cultura, de la gente, de los procesos que pasan en la comunidad y su integración a la sociedad chilena, fue algo increíble porque ese tipo de información no vas a encontrar. Porque lo que pasa es que muchos chilenos tienen la visión de los mapuches bastante, con bastantes prejuicios. Entonces, prácticamente no saben mucho y es algo bastante distanciado para ellos. Y cuando yo volví a Santiago y contaba mis experiencias, empezando de mi esposo y otra gente, la verdad, la gente me escuchaba como wow, porque todo lo que les contaba realmente no conocían, no sabían. También eso ya ayudó incluso a ellos a cambiar su percepción.
¿Y por qué será así? Digo, la percepción de los chilenos.
Sí, porque históricamente la región de Araucanía es algo muy particular, porque los mapuches, o los araucanos también puedo decir, son los únicos indígenas de América Latina que jamás han sido conquistados por los españoles, imagínate. Pero lo podrían combatir ya con los chilenos cuando llegaron a finales del siglo XIX, con las armas, bien equipados, bien armados. Ahí empezó el proceso que se llama pacificación de Araucanía, porque hasta el final del siglo XIX Araucanía aún seguía como prácticamente un estado aparte. Por lo tanto, empezaron el proceso de quitarle las tierras, empezaron a llegar muchísimos inmigrantes a quien el gobierno le prácticamente regalaba hectáreas de las tierras. Eso fue como un proceso bastante injusto, violento y, bueno, lógico que a los mapuches eso no les gustó y hoy día sigue un proceso bastante complicado, política en todo eso. Bueno, lo que pasa es que existe, por ejemplo, un pequeño grupo de los radicales, pero también es un tema muy política, que bueno, trata de oponerse de manera bastante violenta, me refiero ahora a los radicales mapuches, pero es un muy pequeño grupo, pero lo representan en los medios como si fuera de verdad algo, pero en realidad es algo tan político y tan distorsido que a la gran porcentaje de la población se le da imagen de que de verdad los mapuches son peligrosos, son agresivos, son, pero no es así, se trata de un muy pequeño porcentaje y bueno, también tiene sus razones al final de todo. Pero duele entender que la gente está tan encerrada en sus prejuicios y no saben en verdad nada ni de la cultura ni de la gente. Entonces, mapuches siguen siendo como un poquito, sí son chilenos, pero son como aparte, si me explico. Pero igual últimamente la comunidad mapuche empezó como a fortalecer el proceso de identificación. Hoy día ellos mismos son orgullosos de ser mapuches porque durante un siglo estaban oprimidos en eso, trataban. O sea, la gente conscientemente olvidaba a Mapulungún para hablar castellano porque los molestaba a mapuches y todo eso. De hecho, hace un par de décadas aún era así. Pero hoy día, entre los jóvenes, tú puedes ver otro proceso, como empezó ya en consideración de su identidad, que es muy importante. Entonces, puede ser que viene un momento bastante importante en esa función.
¿Tú crees que tu libro sería interesante también para los chilenos, para los latinoamericanos en general?
Esos días, por ejemplo, me preguntaron muchísimos chilenos y también otros latinoamericanos, los amigos de Uruguay, de otros países, me preguntaron por mi libro, si se puede conseguir en Chile, les dije que no, lamentablemente no se puede, pero me sorprendió su interés porque aparte de que está escrito en ruso, está escrito por una rusa para los rusos, entonces igual da un enfoque
muy especial, específico.
Pero igual me dicen, no, a mí me interesaría leerlo, me interesaría saber lo que un extranjero que vive en un país, entonces ya es como extranjero, pero igual al mismo tiempo ya es una persona que está radicada en un país, que cómo puede ver las cosas y distinto, pero al mismo tiempo entendiéndolo, ¿entiendes? Entonces igual me interesaría ver un punto, sí, es para mí esto fue sorprendente, tanto interés a leer mi libro, entonces yo creo que sí, les interesaría, bueno, la pregunta, tu respuesta es sí.
Por cierto, ¿hay cosas que todavía te cuesta entender, asumir en la vida en Chile, en América Latina?
Sí, la verdad ya comprendo por lo tanto todos los procesos, incluso si no me gustan igual, ya estoy acostumbrada a todo, pero las cosas que siguen siendo impactantes para mí y yo creo que es la diferencia social, porque las clases sociales están muy marcadas y eso define muchísimo, eso define el estilo de la vida, eso define perspectivas laborales, eso define muchísimo. Y yo creo que empieza a cambiarse eso un poquito porque clase media está creciendo, eso cambia mucho, pero aún eso existe, entonces la gente al final se evalúa por, no sé, por tu apariencia, por tu color de piel, por de dónde vives, de dónde naciste, cuál es tu familia, hasta, no sé, a qué escuela fuiste, porque eso explica tu estatus social.
Determina tu futuro también, ¿no?
No es algo que predomina, en cierta parte, por supuesto, pero tampoco es una buena excusa, pero yo creo que es algo que a veces influye mucho, impacta mucho la mentalidad de la gente porque lo dan por sentado que, bueno, yo estoy acá, esa persona está allá y nosotros estamos muy alejados de uno al otro. Entonces yo creo que sí, eso define mucho la mentalidad, pero creo que eso igual va a cambiarse porque ya está cambiándose un poco. Por lo tanto, la gente igual empieza a ser más flexible en su mentalidad. Están como un poquito más abiertos al mundo exterior afuera de Chile porque de Chile igual se habla mucho que, okay, no es una isla, pero ser tan aislado por bordes naturales como la cordillera, el océano y esa ubicación en el fin del mundo, que es como una isla, ¿entiendes? En el sentido psicológico. Pero yo creo que los chilenos empiezan como a superar eso un poco.
¿Hay algo que echas de menos de tu vida en Rusia?
Sí, hay muchas cosas. Me falta parte de la calefacción central durante el invierno. Me falta, yo creo que panorama cultural, la oportunidad de ir a muchas galerías, ver arte, a exhibiciones, buenos teatros, es algo que ahora entiendo que es un lujo, antes lo tomaba por sentado, pero ahora lo valoro muchísimo más. Uh-huh. Y cuando vuelvo, trato de aprovechar lo máximo posible.
¿Cuántas veces al año más o menos vienes a Rusia? Depende.
Vuelvo una vez al año en el verano de Moscú, que coincide con el invierno en Santiago. Sí, entonces una vez al año, pero este año me toca dos veces porque en noviembre vuelvo de nuevo por presentación de mi libro. El 10 de noviembre para mí es un segundo viaje al año.
¿Y cómo te cambió la vida en América Latina?
Yo creo que empecé a sonreírme más, empecé a saludar a la gente más fuerte. Yo creo que también tiene sus desventajas. Por ejemplo, si antes llegaba con el retraso en un lugar, me preocupaba. Ya lo puedo tomar a la ligera, ya no me preocupo tanto.
O sea, eres una persona muy puntual.
Bueno, trato de ser puntual, pero en ese sentido, América Latina fue muy mal. Eso es verdad.
O sea, aprendiste a llegar tarde.
No, más que eso, aprendí a tomarlo con calma, eso. Ajá. Y lo otro, yo creo que no se trata específicamente con América Latina, pero con la vida en general al extranjero. Que ni sobre hacia las otras culturas y hacia otra mentalidad, entonces me hizo más tolerante, aunque no siempre apruebo lo que veo, pero eso no significa que me voy a poner a eso, porque está bien que existen distintas culturas, distintas costumbres y puntos de la vista a las mismas cosas, entonces no significa que tienes que juzgar algo que tú no entiendes, porque el mundo es diverso, es grande, es algo muy bello, yo creo que tenemos que aprender a ser más tolerantes.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada por Anastasia Polosina, periodista y bloguera rusa que lleva varios años viviendo en Chile y acaba de publicar un libro sobre el país del cobre.